En minutos vamos a estar hablando con Nelson de León, quien es profesor adjunto del Instituto de Psicología de la Universidad de la República, allí en Facultad de Psicología, quien fue quien estuvo coordinando en cierta manera lo que fue un debate sobre salud mental que se realizó en el mes de junio allí en la Facultad de Psicología, que estuvo abordando diferentes temáticas que hacen a la salud mental, por ejemplo, lo que son las políticas de salud mental en nuestro país, las estrategias y niveles de atención de salud mental también aquí en Uruguay, además de lo que tiene que ver con la participación de la salud de la sociedad civil en estos temas y también de los medios de comunicación que a veces abordan los problemas de salud mental con una perspectiva que no es la mejor, estigmatizando a las personas que padecen algún problema de salud mental. Ya le damos la bienvenida entonces a Nelson de León, profesor adjunto del Instituto de Psicología de la Universidad. Buenos días, bienvenido a Uniradio, Nelson.
Sí, buenos días, mucho gusto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hablábamos de, bueno, que la salud mental en América Latina, también en nuestro país, tiene una gran incidencia en lo que es el bienestar de nuestra población, pero, bueno, la inversión a veces no acompaña proporcionalmente lo que es el problema con lo que es el dinero que se les brinda. Estuvieron organizando desde la facultad un seminario de salud mental en el mes de junio, ¿no es cierto? Allí, bueno, se estuvieron exponiendo algunas de las políticas que en Uruguay se llevan adelante. ¿Cuál es tu visión de, bueno, qué relevancia se le da a la salud mental en la agenda política de nuestro país?
Bueno, el Seminario de Salud Mental en Debate ha tenido dos instancias, que fue el 4 y 5 de junio, en la Facultad de Psicología. El 7 de septiembre estuvimos en Regional Norte, también conformando dos mesas de trabajo con diferentes actores políticos, sociales, profesionales, familiares, usuarios, medios de comunicación también. Y ahora el 9 de noviembre vamos a tener una nueva instancia en el marco del FURE, en Maldonado. Este es un proyecto que se enmarca dentro de los llamados de artículo 2 de proyectos de interés social de la Universidad de la República, trabajando sobre problemáticas que justamente la universidad en particular tiene, creo que, mucho para aportar, y así lo ha venido haciendo. En particular, respecto a la salud mental, debemos decirle que, bueno, hace ya unos cuantos años, podríamos decir que básicamente a partir de la década del 90, en los países de la región, dado de que las dictaduras vividas por nuestros países determinaron un importante retraso respecto a lo que venía siendo un avance en aspectos de políticas internacionales, principalmente el abandono de las lógicas manicomiales y de ubicar el hospital psiquiátrico como el centro de la atención en la salud mental, incluyendo una fuerte perspectiva de derecho. Este movimiento que podríamos identificar a partir de la década del 70, en nuestros países estuvo evidentemente impedido por la censura y por una política regresiva aplicada durante la dictadura cívico-militar. La salida hacia la democracia, la reapertura democrática en particular en nuestro país, significó quizás podamos recordar en el marco de la Concertación Nacional Programática, un fuerte impulso a una política de participación y de construcción en aquel momento de lo que significó el Programa Nacional de Salud Mental. También sucedió en otros países de la región, como fue Argentina, también a partir de la década del 80, ahí hubo un impulso provincial importante desde la provincia de Río Negro, también sucedió en Chile, también en la década del 90, sucedió en Brasil también a partir de las primeras conquistas del Partido de los Trabajadores. Es decir, de que conjuntamente con una perspectiva de avance en la construcción de políticas de salud mental que implica sustituir el tratamiento manicomial, básicamente, se han podido ir logrando algunas perspectivas. En nuestro país en particular, desde el 85, podríamos hasta pensar décadas de cambios o transformaciones que se han venido realizando. El 85 fue una, en el 95 se dio también otro momento de transformación, y luego en el 2005, a partir de del ascenso del gobierno del Frente Amplio, y podríamos decir que ahora en la actualidad estaríamos también en un momento necesario de transformación.
Bien, Nelson, regresando un poquito a lo que mencionábamos antes de ponernos en contacto contigo, yendo más al concepto de salud mental que, bueno, se maneja hoy por hoy, y ese estado de bienestar que mencionábamos, ¿cuáles son los factores sociales en nuestro país que bueno, que han incidido más en ciertas altas tasas de estrés laboral o de también los datos que mencionaba el ministro Venegas? 8 de cada 10 trabajadores de la salud padecen problemas mentales.
Sí, indudablemente que el contexto sociohistórico y las condiciones, digamos, van produciendo las formas específicas en las cuales se produce el sufrimiento. Yo hablaba de momentos y claramente en la década del 2000, por ejemplo, en la crisis del 2002, el sufrimiento provocado por la crisis socioeconómica y el impacto que vivió el país estuvo fuertemente vinculada a la producción de cuadros y de formas de padecimiento enraizadas fuertemente en ese contexto por todas las problemáticas laborales, por la problemática de la flexibilización laboral, etcétera, etcétera. En el marco de lo que es hoy día, yo creo que si bien han habido diríamos avances importantes en lo que ha sido dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, poder comenzar a desarrollar lo que son las intervenciones psicosociales o las intervenciones psicoterapéuticas básicamente desde los prestadores privados de salud, porque a nivel público, a nivel de ACE, quizás debemos decir de que hay un mayor desarrollo de prestaciones, quizás también porque ahí la Universidad de la República ha estado fuertemente implicada a través de los trabajos de extensión universitaria y de articulación con el Ministerio de Salud Pública, con ACE. Pero yo creo que nuestro país en lo que quizás todavía esté un poquito rezagado, podríamos decir, lo que estaría en proceso de construcción sería en la elaboración de dispositivos sustitutivos al hospital psiquiátrico. Yo creo que en ese sentido, nosotros tenemos todavía hoy día la realidad de las colonias Santín Carlos Rossi y la colonia Echepare, que si bien por supuesto que han mejorado las condiciones de vida de las personas que allí están internadas, sería deseable de poder terminar, digamos, con las colonias y transformar la vida decididamente de esas personas. Contamos todavía con dispositivos de atención que siguen basándose en internaciones en hospitales psiquiátricos, donde luego la inserción, reinserción social y el trabajo comunitario con las personas con padecimiento psiquiátrico, quizás no esté todavía en condiciones favorables.
Bien, mencionabas la falencia que tiene Uruguay en cuanto a sustituir lo que son los hospitales psiquiátricos. ¿Qué alternativa se podría plantear a este sistema de atención? ¿Por dónde podría pasar una alternativa a este modelo?
Bueno, un poquito como comentábamos anteriormente, desde la década del 90, con lo que fue la Declaración de Caracas y, digamos, las ratificaciones que nuestro país ha realizado, de todo lo que ha sido las normativas, principios y declaraciones, tanto de la OPS como de la OMS, en relación a que se vaya tendiendo a, desarrollar dispositivos de atención comunitario en salud mental que favorezcan la integración de la persona en la vida comunitaria, en la vida social. Es decir, deslindar aquello que durante muchos años estuvo ubicado en base a el aislamiento, a la separación de la persona, que promueve todo esto, situaciones de estigmatización, de discriminación. Para poder, por ejemplo, para citar un ejemplo, en Argentina se votó la ley de salud mental el año pasado, en 2011, y todavía, bueno, digo, están teniendo algunas dificultades respecto a la reglamentación de la ley. Yo estuve ahora en el Congreso Latinoamericano de Salud en San Luis y así participé de una mesa de intercambio con justamente acerca de salud mental y derechos humanos, viendo un poquito el tema de las leyes de salud mental en los diferentes países. En Argentina está votada la ley y ellos tienen ahí una indicación, digamos, del cierre de los hospitales psiquiátricos en un tiempo. Ahora, si no hay construida experiencias sustitutivas de tratamiento, de dispositivos comunitarios, psicosociales, alternativos y sustitutivos a la lógica manicomial, es muy difícil cerrar el manicomio y poder pasar a un trabajo comunitario. En este sentido debe de incluirse la fuerte participación de las organizaciones sociales, organizaciones culturales, la Universidad de la República ahí tiene mucho para hacer y así lo está haciendo, la participación de usuarios, es decir, debe de haber como un fuerte trabajo a nivel social para poder realmente transformar la atención.
Nelson, mencionábamos también uno de los lineamientos que se trataron en ese seminario que realizaban en junio, en Salud Mental en Debate, era justamente lo que es la participación de los medios de comunicación en la salud, en el concepto y en el tratamiento de la salud mental. ¿Qué lineamientos o por dónde ha ido esa profundización que hicieron respecto justamente a esto, ¿no? A disminuir la estigmatización que se realiza?
Sí. No, sin duda los medios de comunicación son fundamentales en esto porque debemos despertar acerca de que en ocasiones se produce un fortalecimiento de un imaginario social que vincula a la enfermedad mental o a la locura con la peligrosidad. Y eso es algo que nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo, desde diferentes espacios, también con la participación de las organizaciones de familiares y de usuarios, que es necesario romper esa asociación que a veces se establece entre la peligrosidad y la enfermedad mental o la locura. En ese sentido, bueno, por ejemplo, en el seminario, las compañeras que participaron desde los medios de comunicación mostraban algunas investigaciones que habían realizado en torno a cómo se presentaba el tema salud mental en los medios de comunicación. Y bueno, digo, por un lado aparece como por momentos una cierta banalización o una cierta, podríamos llamarle como abordaje superficial de la problemática. Y por otro lado se aparece por momentos asociada, ya digo, a esta noción de peligrosidad vinculada a la enfermedad mental o a la locura. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado y ser muy responsables, porque si pensamos que es necesario avanzar en el tratamiento comunitario, avanzar en poder dejar de lado la estigmatización, la discriminación, que las personas con padecimiento psiquiátrico puedan tener posibilidad de ejercer su derecho al trabajo, ejercer su derecho a la educación, sin duda que tenemos ahí un papel muy importante que jugar los medios de comunicación en este sentido.
Bien, hablabas anteriormente de la ley de salud mental aprobada en Argentina, que bueno, tiene una serie de mecanismos y de políticas en la materia. ¿Aquí en Uruguay hay una ley o un marco jurídico específico que regule lo que son las políticas en materia de salud mental?
Sí, en nuestro país hay, existe la ley 9.581, que es una ley del año 1936, que es la ley que organizó la asistencia para la época. Debemos decir que la asistencia para la época era esencialmente psiquiátrica y era esencialmente, por supuesto, que manicomial. Nosotros, hay algunas otras normativas luego, pero bueno, nosotros hemos trabajado, yo decía que el 2005 podría perfectamente ubicarse como otro momento de transformación, en tanto de que ahí se convocó desde el programa de salud mental a la Comisión Asesora Técnica Permanente, que conformó subgrupos de trabajo. Nosotros participamos desde la Facultad de Psicología en un subgrupo que fue Política, Legislación y Derechos Humanos en Salud Mental, conformado por diferentes representantes y personas de organizaciones académicas, sociales, familiares, etc. Y ahí, bueno, estuvimos trabajando un par de años en el cual se pudo llegar a un borrador de anteproyecto de ley de salud mental. Ese borrador de anteproyecto de ley de salud mental aún no ha ingresado al debate, aún no ha ingresado digamos, ha ingresado al debate quizá de forma todavía débil, y no ha ingresado al debate parlamentario, es decir, no está en la agenda política en este momento ubicado como debiera una necesaria ley de salud mental que sustituya a la vieja ley 9581, pero además que otorgue el carácter de derecho humano y de atención integral a la salud mental.
Nelson, no sé si estás en conocimiento de algún proyecto de extensión de Facultad de Psicología que nos puedas comentar respecto a, bueno, a cooperar justamente con la reinserción de las personas con padecimiento de lo psiquiátrico en la sociedad.
Sí, sí, hay varios. Por eso comentaba que quizás a nivel de la atención pública en salud mental estemos en mejores condiciones quizás de ofertas y de propuestas de trabajo que un momentito.
Sí.
Perdón.
Sí, adelante.
Decía de que a nivel público quizás estemos en mejor condiciones de propuestas de ofertas, y ahí lo que pueda fundamentalmente es el trabajo de extensión universitaria. Ahí, vinculado, por ejemplo, a la inserción laboral y a la construcción de cooperativas sociales integradas por personas con padecimiento psiquiátrico, ahí hay una línea de trabajo importante que además, si uno observa lo que han sido los procesos de reforma en salud mental que han sucedido en otros países, que han sido como, digamos, vanguardia, como puede ser el caso de Italia, o como puede ser incluso en Brasil, la necesaria figura de las cooperativas sociales conformadas por usuarios, es un trabajo ahí que se está realizando desde la universidad. También se desarrollan algunas experiencias de trabajo de extensión universitaria en la producción de dispositivos artístico-culturales, vinculando a las personas a la producción artística y al despliegue en ese sentido. También hay algunas experiencias de organizaciones que trabajan en la inclusión de personas con padecimiento psiquiátrico a través del trabajo de bibliotecas. Más allá de las experiencias que podríamos llamarle tradicionales, entre comillas, y que son muy importantes de trabajo asistencial en la salud mental, en los últimos años se han venido desarrollando experiencias de trabajo a nivel social con personas con padecimiento psiquiátrico, ubicado básicamente en lo que tiene que ver con la inclusión y la inserción laboral y con la inclusión y la inserción en el campo de la cultura y el arte.
Bien, hablábamos también de un gran problema de salud mental que repercute en lo que son y se refleja en lo que son los índices de suicidios aquí en Uruguay. ¿Cómo ves el tema de la prevención aquí en Uruguay? Hablábamos de que existe un sistema de tratamiento de aquellas personas que, bueno, tienen la idea de suicidarse o que lo han intentado, pero ¿hay realmente alguna política que sea más preventiva que, bueno, atacar el problema una vez que ya se diagnosticó, que ya se vio?
Dentro de los subgrupos que te comentaba que se conformaron a partir del 2005, durante el 2006, 2007, y en esos años, hubo un subgrupo que trabajó específicamente sobre esta temática. Se creó ahí una guía de prevención del suicidio. Y bueno, se han desarrollado algunos dispositivos de trabajo con esta problemática. Creo que, bueno, es uno de los aspectos que toca más crudamente la vida, digamos, y de difícil abordaje. Creo que, bueno, se están haciendo esfuerzos. Me parece ahí nuevamente fundamental la participación de los familiares y de las personas que han estado implicadas en este tipo de situaciones tan difíciles para, a partir de ahí, digamos, también poder producir las políticas necesarias para trabajar con esta problemática.
Bien, ¿y cuáles serían las enfermedades más importantes en el concepto respecto a lo que es la salud mental, en nuestro país, por lo menos?
Bueno, ahí tendríamos que ir ahí tenemos que ir a visualizar cómo sería la forma en la cual construimos también los problemas o construimos los datos, digamos, que nos indican acerca de los problemas. Si tú, bueno, te referís a cuáles son en este momento los diagnósticos que se pudieran realizar de personas con padecimientos psiquiátricos que han tenido ingresos a policlínicas de ACE o a internaciones psiquiátricas, bueno, ahí creo que quizás esos datos sería bueno indagarlos o preguntárselo a quienes manejan, digamos, la producción de datos desde ese punto de vista. La perspectiva que nosotros tenemos en el trabajo con las personas con padecimiento psiquiátrico es que ha venido produciéndose un cambio en las formas y los contextos de producción del sufrimiento. Uh-huh. Sin duda que el momento y el contexto sociohistórico, como decíamos anteriormente, es provocador y promueve determinadas y específicas formas de sufrimiento. Lo que, bueno, hoy día quizás sea más difícil, sea todo lo que está vinculado a el contexto de la fragmentación, el contexto de la competencia, el contexto de la difícil tarea de encontrar un lugar y una existencia. No siempre eso se traduce en una consulta. Uh-huh. Digo, si no podemos, digamos, desviar lo que es todo el problema ubicado en relación al consumo problemático de sustancias, etcétera. Pero bueno, digo, en términos específicos de diagnósticos, quizás ahí deberían preguntar a quien maneja la construcción de los datos en ese sentido.
Bien, Nelson, te agradecemos mucho entonces el tiempo que has dedicado para hablar con la radio de la universidad.
Ha sido un gusto y estamos a las órdenes y felicitaciones por los emprendimientos que están llevando adelante.
Muchas gracias, Nelson.
Gracias a ustedes.
Era Nelson de León, profesor adjunto del Instituto de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.